Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, rompecabezas, porque el objetivo del mismo es romper con las estructuras, romper con los prejuicios establecidos, romper con lo de siempre y desde siempre, romper con los monopolios, romper con las bajadas de línea, romper con los sobres y, en definitiva, pensar por uno mismo. Romper lo establecido, que muchas veces tiene que ver con cortar, con tener la propia tijera para cortar los hilos de las marionetas, para cortar los hilos de los títeres, para dejar de ser ese títere, para dejar de ser esa marioneta y convertirnos en los armadores de nuestro propio rompecabezas. A veces hay que romper con esas estructuras, a veces hay que tener esa tijera, a veces hay que elegir dejar de ser ese títere, esa marioneta. A veces no es nada fácil decir elijo por mí, tomo las decisiones por mí, porque a su vez sabes que implican una gran responsabilidad. Pero es el mejor destino para siempre volver, porque ese destino y ese propósito va a estar puesto en juego con volver a casa. ¿Y qué significa volver a casa? Volver a uno mismo. Por consiguiente, cuando uno rompe con todas estas estructuras que a veces son heredadas, que a veces son adquiridas, que a veces y por lo general no son propias. Por eso que este programa tiene que ver con romper cabezas, romper con nuestras propias estructuras mentales. ¿Para qué? Para armar tu propio rompecabezas. Y si armás tu propio rompecabezas, lo armás por vos, con tu decisión, con tu elección y fundamentalmente con tu pensamiento. El objetivo de este programa, por eso la co-conductora que tengo, una co-conductora que ha roto con cantidad de estructuras, que ha cortado con cantidad de títeres, que ha roto enormidad, y hoy vamos a hablar una de ellas, de estructuras no únicamente mentales, sino de estructuras establecidas, políticas, económicas y sociales, que hacen a la coyuntura de un país y que hacen a la coyuntura de también grandes, extraordinarios y majestuosos, entre comillas, empresarios. Y si hablo de ella, hablo de romper con cabezas, pero desde este aspecto, romper lo establecido, romper con el dejar de pensar por uno mismo, para armar ese rompecabezas que en definitiva es la historia de tu vida. Buenas tardes, bienvenidos a Rompecabezas. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, como siempre y desde siempre, en FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, volvió la semana pasada, lo extrañamos, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Gaby Weber. En el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y la semana pasada tuve el placer de tener a la gran Cami también, una persona fantástica. A ver, yo quiero rescatar algo que también lo hice con Cami, que es la labor de los operadores, que es el trabajo de los operadores. Miren, yo he pasado por la mayoría de las radios de este país y Cuando un operador tenía puesta la camiseta, el programa siempre sonaba distinto. El programa siempre era distinto. Y hay que rescatar el valor de que son los que nos dan el aire. Sin ellos no hay aire. Y a veces no es el valor que toma lo que tienen que ver las autoridades a nivel radial. Y esto me pasó en casi todas. Uno no puede decir todas, pero sí podemos decir casi todas. En donde a veces a quien no se protege es al que te da y te quita el aire, ni más ni menos. Es como si uno dijera el respirador, tanto que esta semana se escuchó. Hay alguien que te da y hay alguien que te quita. Y ese poder de darte el aire y de quitarte el aire lo tienen los operadores. Si uno tuviera la magnitud de estas palabras, cobraría vida de otra manera el rol del operador. El operador es uno de los roles más importantes, si no el más importante, porque es el que te da el aire. Y fíjense si lo hacen con una analogía médica: te da el aire, te da la vida. La vida de una radio te la da el operador. Y lamentablemente no son los pagos como corresponden, y lamentablemente no son los que tienen la vida de una radio que deberían tener. Por eso que hoy quiero aplaudir a los grandes operadores de la radiofonía argentina. Y también decirles que hoy no es el día del operador. No, el día del operador es todos los días. Y aquí estamos, aparte, con el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a decir que tenemos nublado con lluvias, y vamos a tener todo el día nublado con lluvias. Hay lugares que en este momento me pueden decir: Ale, acá está lloviendo. Lluvia dispersa, no es que es una lluvia torrencial. Ale, yo estoy en otro barrio, no está lloviendo en este momento. Y vos decís: ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que acontece. En algunos barrios hay lluvias. Les reitero, no son lluvias de intensidad. Y en otros me van a decir: no está pasando nada, Alejandra. Lo que sí, en todos los lugares vamos a tener un día absolutamente nublado, con lluvias en determinados barrios, con una humedad del 62%, una presión de 1010.1 hectopascales, un viento sudeste a 29 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Lluvias aisladas. Sí, por eso que hay lugares sí y hay otros que no. Es lo que vamos a tener en el día de hoy. A la noche se van a hacer más intensas, y eso lo que va a generar es un día domingo con lluvias fuertes desde la madrugada, mañana, primera mañana, mediodía, tarde, hasta la noche. A la noche ya la probabilidad de lluvias es de 0 a 40. Por consiguiente, se reduce notablemente. Hoy, lluvias dispersas. Mañana, día de lluvia, que les diría fuerte, torrencial. Y luego, el lunes, que se va a notar aún más, el día martes, cambia el viento. El día domingo, cuando deja de llover, el viento ya pasa a ser sur. Esto genera un lunes con una mínima de 8, una máxima de 17. Relativamente, decimos, no es tan polar. Ahora, el martes la mínima va a estar entre los 6 y 5 grados, y ahí sí se va a percibir el notable cambio de viento, con una máxima de 15 grados.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Y ya estamos con ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Va y viene, como verán. Viaja. Ahora creo que le toca en cualquier momento regresar y retomar a la República Argentina, lo cual la vamos a tener en los estudios seguramente, saliendo al aire y en los estudios. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja en medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Y hoy teníamos en los oyentes que ya me enviaron mensajes, muchos vieron el documental, lo cual me da tanto placer, y esto se lo voy a decir a ella. Ya nos están ingresando mensajes que fue un gusto interiorizarse en ese documental. Documental que, si vos no pudiste ver, te vamos a decir de qué manera lo vas a poder hacer. Y aparte también, de qué manera vas a poder comprenderlo aún mejor, porque hoy vamos a hablar parte de ello con ella, con la gran Gabriela Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Para vos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, teóricamente en verano, pero eso a esa altura es todo relativo.
Sí, verdaderamente, sí. ¿Cuándo venís, Gaby?
Y en 3 semanas, más o menos.
Ah, ya te tenemos acá, muy bien. Los oyentes quieren, algunos quieren venir a verte. Cuando estés en el estudio vamos a tener algunos oyentes que te quieren venir a ver. Algunos quieren que les firmes algunos libros, algunos escritos. Así que ya después lo vamos a anunciar bien el próximo sábado, como para que un día vengas y puedas allí firmarle a alguno de nuestros oyentes que nos pidieron saber cuándo estés aquí. Bueno, Gaby, hoy tenemos un temazo que me encantó cuando dijiste milagros hay, es decir, los milagros todavía son posibles. Ese es el título del día de hoy. Como con Gaby nosotros tenemos un programa que su título es Rompecabezas, tenemos episodios. Dentro de los episodios, el episodio de hoy es milagros hay. Y tiene que ver este milagro con qué pasó con la justicia, con la causa de Mercedes-Benz. Pero antes de eso, ¿me podés narrar, porque yo también vi el documental, qué pasó con Mercedes-Benz?
Bueno, en realidad toda la historia de Mercedes-Benz es muy larga. Lo trajo, digamos, Jorge Antonio, mano derecha de Perón, lo trajo en el 50 a González Gatán. Y bueno, pero lo que pasó, ahora vamos a hablar sobre lo que pasó durante la dictadura. Porque había en todas las, digamos, las empresas automotrices, Mercedes-Benz no es la única empresa que hizo eso. Eso está importante decirlo. Más o menos todas las empresas actuaron de la misma manera.
¿De qué manera actuaron, Gaby?
Mira, cuando en todas las empresas había un, digamos, obrero, un sindicalismo nuevo de izquierda contra la burocracia sindical de José Rodríguez, ¿te acordaste? Sí. Esmata, el gordo de Esmata, sí, que colaboraba juntos con, digamos, con el empresariado. Y se había formado, digamos, unos jóvenes que, bueno, ganaron las elecciones adentro de los delegados y todo eso. Y bueno, vino el golpe de Estado en marzo del 76, y bueno, en el primer momento no pasó nada dentro de la fábrica, la gente estaba mirando, pero ya después seguían las luchas, digamos, para mejorar el sueldo, para mejorar las condiciones de trabajo, es decir, cosas normales para un sindicato, sí, que los sindicatos de Smata no lo hicieron porque estaba trabajando mano a mano con el empresariado. Bueno, entonces, a partir de ahí, a partir de enero del 77, ya en plena, digamos, dictadura, empezaron a, digamos, a desaparecer los obreros, por supuesto, los que lucharon muy fuerte, que eran gente conocida, que ya estaban, digamos, en la lista de la empresa, que eran echados en el año 75, sí, en la gran huelga, sí, en Mercedes-Benz, es decir, empezaron a desaparecer, es decir, vinieron a sus casas en la noche, civiles, pero obviamente con armas largas y obviamente trabajando para el ejército o para algún grupo de tarea, a sus casas, y dijeron, bueno, eso es el señor, vamos a decir, Esteban Reimer, que era uno de ellos, lo detuvieron y lo tacharon su nombre de la lista. Y ahí, de uno a uno, desaparecieron en total 14 obreros. 3 obreros, es decir, 17 en total, pero 3 obreros lograron sobrevivir en condiciones diferentes. Uno, que es el caso muy famoso, es Héctor Rato, sí, que bueno, que pasó, bueno, lo llevaron como los demás a Campo de Mayo, sí, ahí se encontró con los compañeros de él y se escucharon las voces, quién es quién, fueron torturados y él fue detenido en la fábrica, porque normalmente la fábrica dio las direcciones privadas a los militares, sí, y de ahí, bueno, lo detuvieron. Pero Como ya hubo otro caso anterior, cuando detuvieron un obrero en la fábrica y hubo un despelote total, es decir, se levantaron cientos o mil obreros y se fueron al cuartel de Ciudadela porque pensaban que eran ahí y lo querían liberar, ¿te das cuenta? Ya era en dictadura, pero bueno, entonces toda la dirección de la fábrica, digamos, el jefe de producción, que es el señor Juan Ronaldo Tasselkraut, quería evitar otro despelote. Y cuando vienen los militares a detener a Rato, porque se había casado antes y no tenían su dirección, entonces tuvieron que detenerse en la fábrica, en González Catán. Y hay muchos testigos. Mira, testigos y pruebas no faltan en esa causa. El que ve digamos, el documental, ahí lo junté prácticamente a todos. No nos faltan, digamos, pruebas. Entonces, lo detienen a Rato y él está negociando con el jefe de producción, con Tasselkraut. Él no quiere irse. Él ya tenía la sospecha que era una trampa y entonces Tasselkraut dice, no, váyanse, está todo en orden, y bueno, al final lo llevan, y cuando él está esperando en la oficina de Tasselkraut, Tasselkraut recibe una llamada telefónica, obviamente, de los militares, y le pasa la dirección privada de otro obrero, amigo de Héctor Rato, que es Diego Núñez. Y en esa misma noche, Diego Núñez, que fue un sindicalista combativo, también desaparece de su casa, padre de tres hijas, y después lo encuentra otra vez en Campo de Mayo, y después no se sabe qué pasó. Obviamente fue asesinado y queda desaparecido hasta hoy en día. Bueno, cuando, bueno, Héctor Rato pasa un año y medio preso y él sobrevive en Campo de Mayo y después pasa de una comisaría, pasa preso y a un año se va a su casa, bueno, se va a su casa, lo dejan, lo sueltan y bueno, viene la democracia. Y otra vez, bueno, empiezan los juicios a los comandantes. Hay dos cosas en el 83, es decir, cuando vuelve otra vez la democracia. Una cosa es, digamos, el juicio a los comandantes. Y lo otro es que uno, el jefe de seguridad de Mercedes-Benz, era un comisario de la comisaría de San Justo, donde también se había torturado personas de Mercedes-Benz, varios. Y se llamaba, se llama, porque está muerto, Lavallén. Y ese Lavallén era de mucha confianza de la dirección de Tasselkraut, y claro, porque hizo el negocio sucio, el trabajo sucio, y entonces después él entra como jefe de seguridad a Mercedes-Benz, donde él, bueno, debe haber cobrado cinco veces más. Eso todo después lo cuenta. Y además, Lavallén, este jefe de seguridad, secuestra de una presa que él, la presa estaba en sus manos y fue torturada por él, secuestra a su hija de un año y medio, Paula. Y bueno, se lo lleva a su casa, presenta como un certificado de nacimiento, como él figura como padre biológico, y la madre de Paula sigue desaparecida, es decir, obviamente muerta. Bueno, pasa la dictadura, pero durante todo el tiempo, la abuela de Paula, es Elsa, una de las famosas, de esas abuelas grandes que tiene Argentina, sigue buscando lentamente, porque durante la dictadura no se podía hacer nada, pero lentamente y silenciosamente juntan piezas, junta informaciones, y se da cuenta, al final llega a Lavallén, lo sigue, viste, todo, es una maravilla total lo que hizo esa mujer. Y el primer día de la democracia presentan una denuncia penal en la justicia. contra la Bayern. La Bayern después, bueno, lo detienen, fue el primer caso y llegó a los niveles, bueno, a los títulos, a las tapas mundiales.
Sí.
Al final, bueno, fue detenido, pasó 2 años en la cárcel, es decir, lo tomó fácil. Y bueno, y Paula, que por supuesto después fue, bueno, restituida y creció con la abuela. Eso es un caso, digamos, de la chica. Pero, bueno, abren la causa contra los comandantes y llaman a todos los testigos que habían.
Sí.
Y uno de los testigos muy importante es Héctor Rato.
Claro.
Él después declara contra los comandantes, pero en realidad cuenta, y lo tenemos en los protocolos,
sí,
cuenta cómo fue la situación en Mercedes-Benz y cómo Tasselhaut entrega la dirección privada de Diego Núñez a la fuerza de represión, y esa misma noche Diego Núñez desaparece para siempre. Y lo cuenta del primer día y lo cuenta siempre, con otras palabras, pero bueno. Pasó todo lo que sabemos, había un juicio contra los comandantes, después la amnistía,
sí,
todo eso que pasó, y bueno, y durante todo ese tiempo no pasó nada más. Después, en el 99, yo ya todavía vivía en Montevideo, pero
sí,
pasaba mucho tiempo en Argentina, porque fue ya una época muy, muy interesante en Argentina. Bueno, entonces vino la idea, bueno, a mí me interesa mucho, porque eran épocas de Menem, es decir, de la amnistía, no se procesaba a nadie.
Bien, Gaby,
yo pensaba, bueno,
vamos a decir algo. Hasta ahora de lo que hablamos es el caso. Está muy claro también lo que vos manifestaste, que no fue únicamente Mercedes-Benz. Y cuando hablamos de este caso, lo que estás bajando, que fue clarísimo, es esta causa que indaga la responsabilidad empresarial, en este caso de Mercedes-Benz, en los crímenes de la dictadura. Y vos lo acabas de explicar de una manera excelente al respecto. Ahora sí, llega el otro paso, que es el paso de vos como periodista, gran impulsora de esta investigación y también de las denuncias sobre la colaboración de Mercedes-Benz con la dictadura militar. Ahora vamos a esta parte tuya.
Claro, eso fue en el 99. Entonces, siempre todo el mundo hablaba de los crímenes de lesa humanidad de los militares,
sí,
que por supuesto existen,
sí,
pero atrás hay una lógica, alguien que manda. Es decir, los militares lo que hicieron, lo hicieron por orden. Es decir, querían establecer tranquilidad en las fábricas para seguir trabajando, para seguir, digamos, lo que los empresarios querían.
Sí.
Eso está claro. El que da la orden, en realidad, es tan malo como la persona que lo mata físicamente.
Exacto.
Pero nadie habló en el 99 de eso.
No,
bueno,
se tapaba.
Entonces, claro, entonces yo pensé, porque hay muchas empresas en Argentina, empresas extranjeras, que hicieron siempre buena ganancia y mejor ganancia durante la dictadura. Entonces yo pensé, una empresa, no lo tenía claro quién, pensaba en Siemens, pensaba en, bueno, alguien se acordó de un testimonio de un testigo que era Héctor Rato en el juicio de los comandantes, y bueno,
sí,
entonces empezó toda una larga investigación mía, porque es difícil cómo encontrar personas en el conurbano.
Ahora, Gaby, vamos a decir que a su vez en esto se suma que Mercedes-Benz es una empresa alemana al respecto también, vamos a decirlo, pero ¿cómo lo iniciás vos y cómo fue todo tu trayecto en esta investigación?
Mira, fue muy largo y si te lo cuento estamos 2 horas, pero bueno,
reducímelo.
Empecé a buscar las víctimas, las familias, los testigos, juntando eso y publicando en Alemania.
Claro.
Y se interesó, por eso el caso también es importante.
Claro.
Fue un caso que recibió mucha solidaridad en Alemania, en Estados Unidos, en todo el mundo, sí, hicieron congresos internacionales donde aparecieron, inclusive, yo me acuerdo, viajamos junto con Eduardo Fachal, que es uno de los sobrevivientes, que con mucha suerte sobrevivió el horror, y a Berlín, y aparecieron, digamos, obreros de Mercedes-Benz de Corea del Sur, aparecieron de África, y escucharon todo esto, y eso fue posible por una gran solidaridad. Bueno, yo empiezo a publicar en Alemania, inclusive libros y todo eso, y en ese momento, esto cayó en una, digamos, en un momento en donde en Argentina, bueno, había la gran crisis del 2001, y empezaron otra vez, digamos, los juicios, digamos, por la dictadura militar. Entonces, eso fue interesante, ese caso, porque trajo la responsabilidad civil, de los civiles, digamos, al tapete. Y entonces, como todavía había la amnistía, bueno, se abrió una causa en Alemania, que a los 4 años fue clausurado, por supuesto, y en Argentina hubo el Tribunal por la Verdad. ¿Te acordás con el juez Schifrin, que estaba en La Plata, que no tenía forma de juzgar, de emitir una sentencia o de meter preso a nadie, pero tenía la potestad de llamar testigos? Y entonces yo me acerco a esa gente, a los jueces, y primero hago una declaración yo en la corte, y le doy una larga lista de testigos, entre ellos el ex jefe de seguridad de Mercedes-Benz, Lavallén, todos los gerentes, los sindicalistas. José Rodríguez de Smata tuvo que declarar apareciendo con guardaespaldas, y por supuesto todas las familias y los sobrevivientes. Eso fue muy bueno, que la gente le escuchó, viste, como que podían hablar sobre la causa. Bueno, después abrimos una causa en Comodoro Py, por asociación ilícita contra la empresa, por supuesto los militares y el sindicato, porque el sindicato estaba colaborando totalmente, y hasta hoy en día nunca se disculparon, nunca se hicieron una autocrítica. Como dejan pasar las cosas y la gente se va a olvidar.
¿Vos sabés algo, Gaby? Yo justamente estaba pensando, cuando vengas, en ir a tomar un café con vos es mata, pero me parece que lo voy a cambiar. Continuemos, Gaby.
Sí, bueno, entonces esa causa empieza, creo que en el 2001, 2002, con la hija de Diego Núñez y otro familiar, y bueno, se declara incompetente como Comodoro Py, la causa cae a San Martín, porque ahí estaba cerca Campo de Mayo, y ahí hay una jueza que es Alicia Vence, que fue la ex secretaria de Bonadío, y que debe ser, bueno, no quiero, porque estoy buscando palabras, pero me faltan.
Sí, para hacerlo más coloquial, la peor jueza, te entiendo.
La peor jueza de Argentina. Y tenía, digamos, el expediente casi, no, más que 15 años, y no hizo nada. Es decir, simplemente lo movió de un escritorio al otro. Y al final dijo que, lo va a cerrar porque no hay pruebas, porque
le dieron la orden de no hacer nada, Gaby.
Claro, por supuesto, y cobrando bien.
Exactamente, a cambio de tanto, es evidente.
Claro, y entonces clausuró. Bueno, los abogados, inclusive estaba la Secretaría de Derechos Humanos, estaba el CEL, estaban, digamos. Y, bueno, protestaron y había... llegó a otras instancias y otra vez, y en la Suprema Corte en abril, creo que fue, porque yo estaba, bueno... tenían una audiencia en Comodoro Py, la Suprema Corte, escucharon las partes, y ahora, hace 2 semanas, resolvieron que sí, habrá juicio oral, porque no se puede dar la misma importancia a un tipo que obviamente estaba colaborando con la represión que una persona que era la víctima, torturado, en una situación de estrés y que siempre declaró lo mismo. Entonces hay que evaluar jurídicamente mucho más las palabras de Héctor Rato y darle mucho más credibilidad, porque un inculpado siempre dice: no, yo no hice nada. Entonces ya va a haber juicio en Argentina, juicio oral, ya va a ser ahora, digamos, tienen que fijar la fecha. Una cosa que te quiero aclarar, ¿por qué milagros hay? ¿Por qué eso es el tema de hoy?
Eso tiene que ver con tu documental, pero aguárdame. Sí. Aguárdame un poquito. Sí. Voy a leer algo. La causa inicial fue dividida en 12. Esto quiero decirte, ¿vos sabés que hicieron una nota periodística exclusivamente con tu persona? El 27 de abril se hizo una nota por Karen Saucedo, 27 de abril del 2003, ahora, recientemente. ¿Lo sabías, Gaby?
No me acuerdo. ¿En qué diario?
En el diario, en este momento, salió que es muy importante la nota y te colocan como el motor principal, porque este miércoles, dice la periodista, la justicia federal en Comodoro Py recibió a un ex integrante del tribunal que condenó a las juntas militares, pero ahora representa a un civil acusado de complicidad con el terrorismo de Estado. Una causa que indaga la responsabilidad empresarial, que es algo que yo manifesté en la dictadura. Y acá te colocas a vos como la gran impulsora de la investigación, y gracias a la presencia de Gabriel Gaby Weber, ese, cómo se pudo torcer esta realidad y cómo hoy, gracias a ella, podemos tener un caso en el cual se puede decir que, luego de la exhaustiva investigación de Weber, que realizó un documental titulado Milagros no hay, una frase de Tasselkraut durante los juicios por la verdad, este trabajo se estrenó en el 2003 y fue emitido por la TV pública en el horario central, cerca del 24 de marzo de ese mismo año. Se trató de una decisión tomada por el entonces presidente Néstor Kirchner, luego de su encuentro con sobrevivientes y familiares de desaparecidos de Mercedes-Benz. El título surge de la respuesta poco feliz a una pregunta sobre la productividad alcanzada en la empresa luego de las desapariciones de los obreros. Allí se desarrolla cronológicamente el accionar de Mercedes-Benz durante la dictadura militar. Y aquí cobra parte también tu persona. Dentro de todo lo que dice este escrito, cobra parte tu persona como una de los pilares más importantes para que esta causa pueda haber llegado a esta situación. El lugar en el cual está la nota periodística, te voy a citar específicamente la fuente, como corresponde, es ancom.sociales.uba.ar de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Así es como te presentan a vos, Javi.
Sí, no, yo trabajé mucho en esa causa, eso sin lugar a duda. Pero lo más importante creo que fue la idea de no dejarse, digamos, vencer. Es decir, sabemos que es la justicia en todos los países, es muy problemático. Los jueces no son independientes, como los periodistas no son independientes, y como deben ser. Pero igual no hay que bajar las armas, hay que seguir luchando.
Disculpame, ¿vos le abriste los ojos a los tribunales internacionales? Esto llegó a la Corte de los Estados Unidos y a la justicia alemana por vos. Yo lo debo decir.
Sí, claro.
Esto llegó a los tribunales internacionales por vos. Esto llega a la Corte Suprema de Estados Unidos y a la justicia alemana por vos. En el 2013, estudié todo, como verás, Gaby. La demanda arribó a la Corte de los Estados Unidos luego de ser rechazada por el tribunal en dos oportunidades anteriores. Los demandantes acudieron allí a través de la Ley de Protección de Víctimas de Torturas y el Estatuto de Agravios, que permite a extranjeros demandar en el Estado norteamericano por casos relacionados con la violación de derecho internacional. Finalmente, la Corte de California rechazó un juicio contra Mercedes-Benz alegando que los hechos acusados ocurrieron fuera de Estados Unidos, por lo que ellos no podían investigar al respecto. Y en Alemania, 5 fueron los militares acusados, pero en la lista no estuvo ningún ejecutivo de Mercedes-Benz. Los testimonios comenzaron en 2019. Sin embargo, no encontraron pruebas que vinculen la relación entre la automotriz alemana y las fuerzas represoras del Estado. Es por ello que falló a favor de la empresa y cerró la causa. Aunque perdimos jurídicamente, vos dijiste, nosotros ganamos políticamente. De alguna manera hicimos justicia en aquel momento, dijo Gaby Weber.
Sí, la cosa es un poco, no es tan así. Déjame lo contar un poquito. Yo empiezo a convencer a los familiares a partir del 2003, porque sabiendo que el poder de la empresa alemana es muy grande, tenemos que abrir una causa en Estados Unidos. Hay una ley del año 1789, escuchaste bien,
sí.
El año de la Revolución Francesa,
sí.
Que le da facultad al Estado norteamericano de juzgar en algunas causas cuando le corresponde. Entonces abrimos una causa, encontramos abogados que lo hicieron todo sin cobrar un peso, porque nadie tiene dinero, es decir, no puede cobrar, pero lo hicieron todo y abrieron la causa en California. Fuimos rechazados primera instancia, fuimos rechazada segunda instancia, y como sabemos, milagros hay. Entonces, por una cosa que no está muy claro, los mismos jueces revocaron su propia sentencia, anularon la sentencia sin dar razones y dieron sí, vamos a escuchar la causa. 3 jueces en California, en San Francisco. Y ahí la Mercedes-Benz se fue a la Suprema Corte. No fueron los víctimas. No, fue Mercedes-Benz que se dirigió a la Suprema Corte de Estados Unidos, y en realidad el juicio, que fue negativo para nosotros, dice que, bueno, los jueces de California subestimaron el efecto que si abrimos una causa en Estados Unidos puede tener eso para el inversor extranjero. Punto. Eso está en la sentencia.
Clarísimo.
Es decir, los mismos empresas estadounidenses, por supuesto que tienen miedo de ser juzgado por sus crímenes que hacen sus empresarios en todo el mundo, de ser juzgado en tribunales, en el exterior. Eso fue la razón. Pero se juntaron todos los poderes, las cámaras de comercio de Europa, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, todos los banqueros suizos se bancaron, escribieron unas cartas al tribunal, los famosos amicus curiae briefs, para decir que esa causa no se puede abrir. Es decir, hay 14 desaparecidos del conurbano porteño que no tienen ni un puto peso, y al otro lado está al frente de todos los capitalistas del mundo occidental. Bueno, es verdad, nosotros perdimos jurídicamente en Estados Unidos, perdimos jurídicamente en Alemania, pero al menos tuvieron que decir que la verdad. Es decir, ellos siguen manejando, digamos, la forma en que ellos manejan sus negocios sucios para hacer buena ganancia. Bueno, eso logramos. Y ahora, con la decisión de la Suprema Corte en Argentina, mira, se me toca el corazón, porque nosotros, vos y yo, somos periodistas que siempre somos críticas, criticamos los jueces, criticamos la justicia, y en un momento tengo que decirte, verdaderamente me tocó que
bien.
Un país como Argentina, que está en una crisis económica total, y se anima a decir, vamos a escuchar las víctimas y lo vamos a sentar acá en el banquillo de los acusados. Me parece bárbaro.
Bien. Gaby, ahora sí, vamos a remontarnos con el documental, título de documental, y de la ya y entonces a la aquí y ahora, ¿qué título le colocarías?
Milagros hay.
Bien.
Pero sabes que todavía, bueno, vos sabés cómo es la situación ahora en Argentina con las elecciones, qué va a pasar, qué va a pasar después de octubre con los juicios por lesa humanidad. Además, Tasselkraut, él sigue vivo y por supuesto no tiene tantos años, pero primero está arriba de 70 y segundo tiene la doble ciudadanía. No sé, creo que lo primero que hay que hacer es prohibir que él salga del país, porque si una vez sale a Alemania, Alemania no extradita a alemanes y él también tiene pasaporte alemán. Es decir, yo no estoy segura que verdaderamente va a haber una sentencia que dice todo lo que pasó, pero al menos que la justicia fuerza a esa empresa, porque esa empresa ni siquiera es Tasselkraut, él hizo lo Exacto. que la empresa espera de él, por eso la responsabilidad lo tiene la empresa, y la empresa hasta hoy en día nunca perdió una palabra diciendo lo lamentamos mucho, pedimos disculpas, nunca se acercó de ninguna manera, y bueno, a lo mejor en algún momento lo tiene que hacer, después de más que 50 años.
Igualmente hay cuestiones que nos esperan, pero hay otras cuestiones que verdaderamente logran un sentido. En este caso, como a veces hablamos de la justicia en detrimento, tenemos que decir que la justicia, en este caso, gracias a tu gran trabajo de investigación, ha por lo menos enaltecido desde el aspecto de llevar a cabo ahora sí, en Comodoro Py, esta causa Mercedes-Benz, como representan otras tantas causas de automotrices, pero esta fue la que vos propusiste y la que vos pudiste llevar a cabo al respecto para aquellos hechos de lesa humanidad, para todos aquellos obreras y obreras que perdieron la vida en medio de la dictadura militar, a pesar del tiempo, a pesar de haber habitado hasta ahora en un tiempo sin tiempo, empiecen quizás a tener la esperanza de habitar en un tiempo con realidades. Y me parece que todos, y en este planteo que vos estás haciendo, aquellos hasta que ahora ya la vida no la tienen, pero están sus familiares y están de generación en generación y fueron a los distintos banquillos, y hoy poder decir, después de aquel título que vos hiciste de este documental, en el cual no hay milagros, en base a lo que dijo esta persona, hoy podemos decir de que hay milagros, pero los milagros se hacen posibles con esfuerzo, se hacen posible con tesón y se hacen posible con algo, Gaby, que es lo que vos tenés, no bajar los brazos. En la vida, en definitiva, hay que ser un poco guerrero y guerrera de la vida al respecto. ¿Qué mensaje le dejarías para todos aquellos familiares que hoy por lo menos pueden encontrar una señal de aliento, de aire y de respiro?
Mira, los familiares de esos 14 o 17 familias de Mercedes-Benz en realidad ya han tenido una cierta gota de justicia, porque han también, gozado mucha solidaridad. Todo el mundo se sabe hoy lo que es la causa Mercedes-Benz y quiénes fueron los culpables y quiénes eran las víctimas que lucharon por un mundo mejor. Eso está muy claro. Pero hay muchos casos que están sin esclarecerse y eso es un poco el problema,
bien,
¿sabes?
Bien.
Pero como vos dijiste, no hay que dejarse asustar y hay que seguir luchando.
Para finalizar, en el día de hoy hay esperanza. Hagamos un repaso, mi querida Gaby Weber, del mensaje que le queremos dejar a los argentinos, argentinas y también a la justicia de Estados Unidos y a la justicia alemana.
Sí, dice, vergonzoso lo que hicieron ellos, vergonzoso.
Y el mensaje que le dejamos para finalizar este programa, Gaby, ¿qué mensaje le podrías dejar a nivel vos como investigadora? También a un aspecto que tiene que ver con el periodismo. ¿Qué mensaje le dejarías a los periodistas hoy y después de este fallo?
Mira, yo pienso importante que siempre hay que investigar profundamente y, por supuesto, como periodista, no todo el todos los casos que cruzan tu carrera lo puedes investigar. Claro. Pero búscate algunos casos y investiga algunos bien profundamente y siempre te vas a encontrar con una realidad que es diferente. Y hay que, no, hay que ir y no perder, digamos, la esperanza que la verdad es posible.
Bien. Gaby Weber, como siempre, un placer, un lujazo, un gusto tenerte hoy con esta causa, hoy con este hecho, una causa que nos interpela absolutamente a todos, a nivel nacional como internacional, una causa que ha tenido la investigación de la gran Gaby Weber y una causa que hoy puede llegar a Comodoro Py de una manera diferente gracias al tesón y al trabajo de tantos años. Así que un reconocimiento absoluto a tu persona como periodista, como investigadora, como ser humano, como luchadora, como guerrera. Hoy verdaderamente hay que aplaudir que existe un periodismo independiente, que existe un periodismo que no es monopólico, que existe un periodismo que encuentra causas y las encuentra como propósito y la toma como un propósito de vida. Vos lo tomaste como un propósito de vida en medio de la sin vida y estuviste de tribunal en tribunal y fuiste a los distintos tribunales del mundo y las vergüenzas de otros tribunales hoy se ponen y se llevan a cabo y las vergüenzas de otros tribunales hoy son el espejo de lo que hicieron, que en realidad es lo que no hicieron, de lo que dijeron, que en realidad es lo que no dijeron, y de que terminaron apoyando a los mismos siniestros de siempre. Por todo esto y mucho más, orgullosa de vos, como todos los oyentes, y orgullosa de romper con cabezas, con estructuras y de tener una tijera que pueda cortar con muchos hilos, entre ellos el de la justicia, que nos hace un títere más. Gracias, Gaby Weber, por existir.
Bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Abrazo inmenso, genia. Y estuvimos con ella, un verdadero placer hablar, un verdadero placer este encuentro. Una causa, la causa Mercedes-Benz, en medio de esta dictadura. Una causa Mercedes-Benz en la cual empresarios formando parte de desapariciones. Una causa en donde tantos empresarios, no estamos hablando solo de Mercedes-Benz, pero en Mercedes-Benz es en donde radica esta causa que sí se llevó a cabo. Una causa en la cual ingresó en Comodoro Py con todo lo que nos habló Gaby. Una causa que llegó a tribunales de Estados Unidos y de Alemania. Una causa que demostró también cómo se manejan muchos países en el mundo. Muchos países en el mundo, que a veces los consideramos del primer mundo, y que demuestran en dictámenes que se manejan por sus propias órdenes y por sus propias orbes que están por encima. Por consiguiente, tener un dictamen en este caso a favor, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Obviamente, cambian los políticos, pero no cambia la vida de un pueblo. Puede llegar a cambiar y decir quién gana a partir de noviembre, luego de lo que se espera, que es un balotaje. Pero hay otras cuestiones que son hechos que no van a cambiar. Pero fíjense que para que este hecho y esta causa también ahora tuviera otro valor y otra impronta en Comodoro Py, en donde estuvo 15 años, obviamente paga y reservada, y hoy se hace otra apertura al respecto, fíjense que tuvo que actuar una investigadora periodista, y estar atrás de la misma. Hay verdaderos periodistas, hay verdaderas investigaciones, y creo que nos deja un mensaje: tengamos nuestras propias causas de vida. Este es un hecho muy importante, porque estamos hablando de una empresa alemana como Mercedes-Benz. Podemos hablar de tantas empresas, de tantas empresas que han dejado crímenes y que dejan, porque en cierto modo, cuando puede llegar a morir una persona también de hambre, te dejan crímenes. Pero ¿cuántas causas nosotros podemos llevar a cabo? porque lo que dijo Gaby es muy interesante. Tengamos causas en nuestras vidas. Coloquémonos investigaciones en nuestras vidas. De nosotros, digo. No estoy hablando de Mercedes-Benz. Estoy hablando, tengamos causas para vivir. Tengamos proyectos para vivir. Tengamos investigaciones para vivir. Porque pueden ser nuestro propósito de vida. Tengamos nuestras propias causas. Y también dijo, esto es un ejemplo de lucha. Luchemos por nuestras causas. Luchemos. No nos sentamos vencidos ni aún vencidos, como muchos parecieran que nos quieren a veces ubicar. Pero es parte de la marioneta de los otros. Esta es una causa internacional. Esta es una causa emblemática. Esta es una causa atravesada por una periodista del calibre de Gaby Weber. Pero también bajémonos a nuestras causas de vida. Tengamos una causa por qué luchar y luchémosla. Tengamos una causa nuestra por qué vivir y que sea nuestro propósito. Tengamos una causa para investigar qué pasa con lo que nos pasa. Tengamos una causa como propósito. Hay tanto que nos dicen y que no nos dicen. Escuchemos eso. Tengamos la causa de interpretar por nosotros. Tengamos la causa de vida, de pensar por nosotros. Tengamos la causa de tener un pensamiento crítico, de tener la tesis, la antítesis, como yo les digo, el pensamiento hegeliano, pero saquen su propia síntesis. Tengan esa causa de vida por sus vidas. Armen sus propios rompecabezas. Rompan con cualquier estructura. Seamos, en definitiva, seamos pueblo y luchemos. Tengamos causas, causas de vida.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan.
Temazo, me encantó, mi querido Agustín, déjamelo de fondo, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Y ahora, para finalizar, le voy a decir, porque algunos me preguntaron, ¿y qué resta en la semana? Ya te digo qué es lo que resta. Dije, mañana domingo todo el día de lluvia, día lunes mínima de 8, máxima de 17, martes mínima de 6, máxima de 15, y para los oyentes que quieren saber qué resta, ahí estoy con vos, mi amor. El día miércoles, una mínima de 8, una máxima de 16, mayormente nublado. El día jueves, una mínima de 13, una máxima de 19, y el día viernes, una mínima de 11, una máxima de 19. Mayormente nublado, pero luego de este fin de semana de lluvias, y fundamentalmente mañana, reitero, lluvias intensas, solo a partir de la noche empieza a descender la probabilidad de lluvias, que ahí sí está de un 0 a un 40. El resto va a estar de un 40 a un 70% de lluvias intensas día domingo. Dicho todo esto, me despido. Hasta el próximo sábado, a partir de las 13, haciendo este programa que tanto placer nos da, con la gran Gaby Weber, que es, sí, Rompe Cabezas. Yo he sido Alejandra Piaggi. Gracias, los amo.